Buen miércoles para todos. Estamos compartiendo la exhortación apostólica Cristo vive, dedicada a los jóvenes. El Papa Francisco, que tiene su norte puesto en la renovación de la Iglesia desde sus raíces, entiende que la opción preferencial por los pobres y los jóvenes están en el centro y en el eje de la tarea de esa misma renovación. Por eso quiso dedicar un sínodo para los jóvenes. El resultado de ese sínodo es este documento, esta exhortación apostólica, Cristo vive. Estamos en el capítulo 2, donde Francisco plantea a Jesús siempre joven. El sínodo dijo que la juventud es una etapa original y estimulante de la vida que el propio Jesús vivió santificándola. ¿Qué cuenta el Evangelio respecto de esto? Que a los 30 años, un poco más, Jesús entregó su vida, como joven, en una cruz, muriendo para darnos vida. Dio su vida en una etapa que hoy se define como la de un adulto joven. Tal vez sea esa la definición que corresponde a esta etapa de la vida. En la plenitud de su juventud comenzó su misión pública y así brilló una gran luz, dice Mateo 4:16. Y esta perspectiva estimula el corazón joven y nos estimula a todos en nuestra etapa de vida en la que nos encontremos para que brille en nosotros los destellos que la fuerza de la juventud pone en el alma de nuestra historia. El final no era improvisado para Jesús en la entrega de su vida, sino que toda su vida, y particularmente su juventud, fue una preciosa preparación. Las cosas importantes en la vida no se improvisan, no se dejan a la espontaneidad como nosotros las entendemos. Surgen las cosas auténticamente espontáneas cuando hay un rumiar de la historia de la vida y una elaboración de las cosas significativas que encuentran su punto de madurez en un lugar determinado de nuestro proceso. Y en este sentido, Jesús nos muestra todo un camino. El Evangelio nos narra algunos acontecimientos de la adolescencia de Jesús. Mateo sitúa este periodo de la juventud del Señor entre dos acontecimientos: el regreso de su familia a Nazaret después de un tiempo de exilio y su bautismo. Allí está el tiempo oculto de la vida de Jesús. Podríamos decir así que el brillo de la juventud de Jesús, que María lo rumiaba en su interior viéndolo crecer en sabiduría y en gracia, fue lo que preparó el gran acontecimiento de Jesús en poco tiempo, como diciéndonos que es la vida joven la que prepara los grandes acontecimientos. Y por eso es tan importante que recuperemos lo que en la juventud vivimos, soñamos y esperamos, para que no sean ni los fracasos, ni las luchas, ni las peleas, ni las desilusiones lo que nos gane en el alma, sino aquel brío primero con que la vida irrumpió con toda su fuerza para llevarnos hacia adelante. Y si sos joven, para tomarla entre tus manos a tu vida juvenil y entender que aquí está una etapa fundante de tu historia.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó. Pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar.
Seguimos compartiendo nuestra tarde en este día miércoles, enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, desandando la exhortación apostólica Cristo Vive, en el capítulo 2, esta exhortación apostólica del Papa Francisco, dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios.
El Evangelio dice que su bautismo fue motivo de una gran alegría y del beneplácito del Padre. Tú eres mi Hijo amado. Enseguida Jesús apareció lleno del Espíritu Santo y fue conducido y empujado, dice un texto en su traducción, por el Espíritu al desierto. Cada joven, dice Francisco, cuando se sienta llamado a cumplir una misión en la tierra, está invitado a reconocer en su interior esas mismas palabras que dice el Padre Dios: tú eres mi Hijo muy amado, mi Hijo muy querido. Al mismo tiempo, en ese momento, el Espíritu que empuja, podemos decir nosotros, como a Jesús, para ir hasta donde Dios nos quiera conducir. Entre estos relatos encontramos uno que muestra a Jesús en plena adolescencia. Es cuando regresó con sus padres a Nazaret, después de que ellos lo perdieron y lo encontraron en el templo. Allí, en ese relato, se dice, en Lucas 2:51, que no renegaba de su familia. Después Lucas agrega que Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia, delante de Dios y de los hombres. Es decir, estaba siendo preparado y en ese periodo iba profundizando su relación con el Padre y con los demás. Con estos datos evangélicos podemos decir que en su etapa de joven Jesús se formó, se fue preparando para cumplir el proyecto que el padre tenía, su adolescencia, su juventud, lo orientaron a esa misión suprema. Las cosas importantes de la vida se gestaron y se gestan en esta etapa. En la adolescencia, en la juventud, su relación con el padre era la del hijo amado, atraído por el padre, que crecía ocupándose de sus cosas. De hecho, Lucas 2:49 así lo dice: ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? La prioridad de Jesús está puesta en la gloria de Dios el Padre, el que manifiesta su beneplácito al contemplarlo, como lo hace con cada uno de nosotros, como lo hace con cada joven. Dios mira a cada joven como lo mira Jesús, como el Padre Dios lo mira a Jesús, mi hijo muy amado y predilecto. De allí la revalorización que tenemos que tener de los jóvenes y pedirle a Dios que nos dé los ojos que Él tiene para contemplar la vida juvenil. Y que sea esa mirada distinta la que marca un rumbo distinto a una sociedad nueva que tenemos que construir a partir de una visión nueva sobre la juventud. No nos conformamos con cualquier visión, sino con esta que el Padre tiene de ver en el joven Jesús y en él a cada joven como su hijo amado, como su proyecto. De esto se trata el texto que Francisco nos está compartiendo, la juventud como un proyecto de vida. No hay que pensar sino en esta clave, la vida de Jesús joven y la vida de cada joven y la vida de cada uno de nosotros adultos gestados en la etapa de la vida en que nos encontramos en aquella juventud. Si hay algo de la juventud que no gestó lo que somos, posiblemente tengamos que volver hacia atrás y recuperar fuerza juvenil, sueño juvenil, para vivir la vida que nos queda hacia adelante en ese espíritu juvenil donde todo se gesta y se hace nuevo.
Tus pies yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como camino que debo seguir, dame tu sueño.
Bueno, qué hermosa canción que viene a iluminar lo que nos decía el padre Javier recién, hablando justamente de la juventud, de esta etapa de preparación, ¿no? Para los proyectos, para los grandes proyectos que Dios tiene para nosotros, ¿eh? Jesús se preparó en su adolescencia, en su juventud. Bueno, Luis se comunica también respondiendo a la consigna. Decíamos, ¿qué realidad de tu vida de joven querés que Jesús joven venga a iluminar? Luis, que Dios me dé las ganas y la fuerza de mi juventud. Se lo pido de corazón, dice Luis. Y te acompañamos en la oración, Luis. Gracias por compartir. Elena, Jesús, ven a iluminar mi mente para poder terminar mis estudios. Amén. También rezamos por esta intención, Elena, por todos los jóvenes que están estudiando en este tiempo, aquellos que han debido suspender por alguna razón su carrera y la están retomando, bueno, por ellos. Martín dice, en relación a la exhortación, Cristo vive, que Jesús me ilumine y me sujete ante la tentación y el pecado. Gracias, Martín, te acompañamos, rezamos con vos. Bueno, recordamos la consigna entonces, ¿qué realidad de tu vida joven necesitas que el joven Jesús venga a iluminar? Marga dice, yo veo a mis nietos adolescentes tan alegres y le pido siempre a Dios que los cuide y conserve su inocencia. Gracias, Marga. También Noelia dice, soy Noelia, pido a Dios que venga a mi noviazgo, tenemos dificultades en cuestiones de fe. Gracias, Noé, también por compartir. Escuchamos al padre Javier.
Los grandes momentos que marcan la vida y que irrumpen en la vida para dejar su huella en hacia adelante se gestan en un ambiente compartido con otros. Jesús no es un solitario. Jesús vive en una comunidad, la de Nazaret. Lo reconocen como el hijo del carpintero, como el hijo de María y José. Aprende en el trabajo con su padre. Aprende en el sencillo servicio que prestan en la comunidad. Este detalle muestra que era un muchacho más del pueblo, que se relacionaba con total normalidad. Nadie lo miraba como un joven raro o separado de los demás. Precisamente por esta razón, cuando Jesús sale a predicar, la gente no se explicaba de dónde sacaba esta sabiduría. ¿Acaso no es el hijo de José? Jesús tampoco creció en una relación cerrada, absorbente con María y con José, sino que se movía gustosamente en la familia ampliada, que incluía a los parientes y amigos. Así entendemos por qué sus padres, cuando regresaban de la peregrinación de Jerusalén, estaban tranquilos, pensando que posiblemente andaba caminando con los 12 años entre los suyos, creyendo que estaba en la caravana, dice el texto, hicieron un día de camino, pensando que estaba entre los familiares. El término griego utilizado por Lucas para la caravana de peregrino es sinodía, indica precisamente este, comunidad en camino, comunidad en camino. Jesús hizo junto con María y con José del hecho comunitario el lugar donde se fue gestando este acontecimiento de salvación. Y de hecho, lo primero que va a hacer Jesús cuando inicia su vida pública es elegir a los compañeros del camino, a los que van a transitar con él el tiempo que queda por delante hasta instalar en su persona el reino. La presencia de los compañeros de camino hace al mensaje de Jesús y al estilo de vida juvenil que Jesús nos propone.
Yo trato de no ser soberbio hoy, ni quiero ser la perfección. Solo Jesús, enséñame a ser como vos, por favor.
Pretendo parecerme a vos, no en tu grandeza ni en tu poder. Solo Jesús,
solo Jesús,
te imito en tu pequeño.
Que en sangre y luz late por vos y existe solo una explicación, es por su amor.
Si logro parecerme a él, seguro seré feliz también.
Quienes siguen comunicándose con nosotros, gracias Regina desde Quilmes, bendecido día Padre Javier. Adriana dice, creí que lo tenía superado ya que todo se lo entregué a Jesús, ya soy muy mayor, pero a veces me viene a la mente el bullying, ahora se le dice así, pero antes ni se lo tenía en cuenta. Era chica y casi todos mis compañeros y mis maestros, no todos, se reían como iba vestida al colegio. Lógico, lo hacía sola, no tenía quien me peinara ni cuidara de mi apariencia. Gracias por tocar el tema, dice Regina de Quilmes. Gracias, Regi, por compartir. Y bueno, es Jesús joven, ¿eh? Viene a sanar esa parte de tu historia, viene a sanar ese lugar de tu niñez, de tu adolescencia, tan dolorida, viene a poner su mano y a transformar esa realidad. Porque sabemos que para el Señor no hay tiempos, ¿no? Él es eterno. Y estamos desde que nacimos hasta el final de nuestra vida, que solo Él conoce, en sus manos. Así que puede sanar absolutamente todo. Gracias por compartir, Regina. Pido a Dios me ilumine, dice este mensaje, para seguir viendo lo bello de la vida y a su vez ver a mis hijos llenos del Espíritu Santo que los encamina día a día, dice Miriam desde Castelli. Gracias, Miriam. Silvia dice, Señor, ilumíname para orar más por quien lo necesitan, así como cuando yo necesito y la gente de Radio María reza por mí y deja bendiciones. Muchas gracias, Silvia. Norma, tengo 3 hijos, 2 jóvenes de 22 y 18 y un adolescente de 14. Pido que Jesús los ilumine con su fuerza y su alegría, ya que en este tiempo me cuesta acompañarlos sin su papá. Bueno, Normita, te acompañamos, Jesús joven, en medio de tu familia, y en el corazón de tus hijos. Un mensajito más, antes de seguir escuchando al Padre Javier. Pao desde Santa Fe, pido a Jesús me dé fortaleza en mis estudios y en mi trabajo. Que así sea, Pao. Seguimos escuchando al Padre Javier, nuestro director, con su reflexión en torno a estos puntos del capítulo segundo de la exhortación apostólica del Papa Francisco dirigida a los jóvenes.
Queremos dejarnos iluminar por la juventud de Jesús. Y así lo plantea el Papa: su juventud nos ilumina. Estos aspectos de la vida de Jesús pueden resultarnos inspiradores, dice Francisco, para todo joven y para la pastoral juvenil en su conjunto. Es decir, su vínculo con la familia, su relación con el Padre, el ampliar sus relaciones más allá de la familia, la pertenencia al pueblo, el caminar junto con y la apertura de ser colmado en el Espíritu para conducirlo hasta donde el Padre le encomienda su propia vocación. Todo esto tiene que ser considerado en una pastoral juvenil para no crear proyectos que nos aíslen de la familia, del mundo, o que nos conviertan en una minoría selecta, preservada de todo contagio. Necesitamos más bien proyectos que los fortalezcan, los acompañen, los lancen al encuentro con los demás, al servicio generoso, a la misión. Jesús nos ilumina. Ilumina a los jóvenes en particular. ¿Desde lejos o desde afuera? No. Desde la propia juventud, la que Él quiso comprometer en su propia historia. Es muy importante contemplar a Jesús joven, que nos muestra los evangelios, porque Él fue verdaderamente uno de ustedes, le dice Francisco a los jóvenes, y en él se pueden reconocer muchas notas de los corazones juveniles. Lo vemos, por ejemplo, en la siguiente característica. Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre. Cuidó la amistad con los discípulos e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas, políticas de su tiempo. Vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado. Sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión. Dirigió su mirada al futuro, abandonándose en las manos seguras del Padre y a la fuerza del Espíritu. En Jesús, todos los jóvenes pueden reconocerse.
Si sientes como siento yo, si vas en la misma dirección, es hora de ser uno los dos, un nuevo sol. Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón, tendremos la fuerza del mar y seremos más. Algo está
Oh,
Bueno, siguen llegando mensajes. Graciela desde el Cóndor, Viedma, Río Negro, rica catequesis de los jóvenes, inspirado en Jesús joven, agradece al Padre Javier y a toda Radio María. Viste qué hermoso. Bueno, yo quiero recordarles que pueden ustedes ingresar. Bueno, ustedes saben que el Padre Javier va tomando los principales puntos de esta exhortación y va, bueno, profundizando en ella con la reflexión y el compartir de todos y cada uno de ustedes, pero recuerden que también pueden entrar y leerla completa a la exhortación apostólica. Pueden ingresar en el buscador o en la página del Vaticano, de la Santa Sede, o en el mismo buscador colocar exhortación apostólica Cristo vive, y allí se encuentran con el documento completo que estamos analizando. Estamos en el capítulo segundo, cuyo título es Jesucristo siempre joven y la juventud de Jesús. Padre Javier nos va ayudando a profundizar en este hermoso texto del Papa Francisco, que está destinado, claro, a todos los jóvenes, pero también a todo el pueblo de Dios. Bueno, otro mensajito que sigue llegando por aquí. Luisa: soy una joven abuela de 70 años. Gracias por el espacio y por este compartir. Gracias a vos, Luisa. Muchísimas gracias por comunicarte. Seguimos compartiendo estos mensajes, estos audios que nos ha dejado en el día de hoy el Padre Javier.
Por otra parte, va a decir el Papa Francisco, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección. Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido y también es la juventud de un universo que espera con dolores de parto, como lo dice Romanos 8:22, ser revestido con la luz de la gracia de la resurrección. En dos detalles curiosos del Evangelio de Marcos pueden advertirse el llamado a la verdadera juventud de los resucitados. Por una parte, en la pasión del Señor, aparece un joven temeroso que intentaba seguir a Jesús, pero que huyó desnudo. Un joven que no tuvo la fuerza de arriesgarlo todo por seguir al Señor. En cambio, junto al sepulcro vacío, vemos a un joven vestido con una túnica blanca que invitaba a perder el temor y anunciaba el gozo de la resurrección. Esta presencia de gozo que está en el alma del ser joven es el que tiene que impulsarnos a todos nosotros a dar pasos hacia adelante para revestir al mundo envejecido de la gracia de la resurrección propia que nace del resucitado. La juventud de la Iglesia, dice el Papa Francisco, es la que tiene que aparecer. Ser joven, más que una edad, es un estado del corazón. De ahí que una institución tan antigua como la Iglesia pueda rejuvenecerse y volver a ser joven en diversas etapas de su larguísima historia. En ella es posible siempre encontrar la novedad de Cristo, el compañero y amigo de los jóvenes. Una Iglesia que se deja renovar, que se hace a la renovación que trae el Espíritu, es la Iglesia que necesitamos reencontrar en el camino. Una Iglesia rejuvenecida por Cristo joven.
Todo lo haces nuevo.
La iglesia adquiere su carácter juvenil renovado cuando es ella misma, no cuando, al igual que los jóvenes, se deja mimetizar por el ambiente, sino cuando es capaz de encontrar y recuperar su propia identidad a la luz de la palabra, la Eucaristía, en la presencia de Cristo y de la fuerza del Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz de volver una y otra vez a las fuentes. Y el joven es joven cuando es él mismo, auténtico en su modo de ser. Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser bichos raros. Todos tenemos que sentirnos hermanos y cercanos como los apóstoles que gozaban de la simpatía del pueblo. Pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser nosotros mismos, distintos, entre comillas, a mostrar los sueños que anidamos en el corazón y que el mundo los perdió, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad, de la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia, del bien común, el amor a los pobres y la amistad social. Allí somos nosotros mismos. La Iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo. La palabra entusiasmo, lo hemos compartido otras veces, es vivir en Dios, estar arraigado en Dios. ¿Por qué corremos este riesgo? Porque ya no escuchamos la llamada del Señor a vivir la fe en plenitud, a darlo todo sin medir los peligros, y nos volvemos a buscar falsas seguridades mundanas. Son precisamente los jóvenes quienes pueden ayudar a mantener joven, a no caer en la corrupción, a no quedarnos, a no enorgullecernos, a no convertirnos en secta, a ser más pobres, testimonialmente más ricos, más iluminados por la fuerza de la lucha en la justicia, a dejarnos interpelar por una humanidad que necesita del agua que tenemos para brindarle. La Iglesia llamada a ser siempre joven y a vivir la juventud siendo ella misma.
Bueno, qué lindo, qué hermoso poder profundizar. Seguimos profundizando y lo seguiremos haciendo en todos estos miércoles en esta hermosa exhortación apostólica dirigida a los jóvenes del Papa Francisco. Bueno, siguen llegando mensajes desde Sarmiento, Chubut. Soy una joven abuela de 62 años con bisnieta, dos nietos y dos nietas. Mi nombre es Manuela. Gracias, Manu, por comunicarte con nosotros. Escuchamos más mensajes. Tenemos un mensajito en audio. Adelante.
Hola, buenos días Radio María, buenas tardes, habla Jorge del Palomar. Tengo 72 años y me siento joven, pero evidentemente los años los tengo. Destaco mucho la figura de San Juan Evangelista y de Santa María Magdalena, como dos jóvenes que estuvieron junto al Señor hasta el final. Así que bueno, yo agarré un poquito tarde el programa, pero tal vez ya los hayan mencionado. Quería decírselo. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos. Muy hermoso el programa.
Muchas gracias. Gracias por compartir. Nos quedan algunos minutos más de programa. Escuchamos al Padre Javier entonces ya casi sobre el cierre del espacio de hoy.
Tenemos que sincerarnos como Iglesia. Para muchos jóvenes, Dios, la religión, la Iglesia, son palabras vacías. En cambio, son sensibles a la figura de Jesús. Cuando viene presentada de modo atractivo, eficaz. Por eso es necesario que la Iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma, sino que refleje sobre todo a Jesús, los rasgos de Jesús en su propia vida interna y en su misión. Esto implica que reconozcamos con humildad que algunas cosas concretas debemos cambiar, y para ello necesitamos también recoger la visión y aún más la mirada crítica de los jóvenes. En el sínodo recordó Francisco que un número consistente de jóvenes, por razones muy distintas, no piden nada a la iglesia porque no la consideran significativa para su existencia. Algunos incluso piden expresamente que se les deje en paz, ya que sienten que su presencia molesta, hasta irrita. Esta petición, con frecuencia, no nace de un desprecio acrítico e impulsivo, sino que hunde sus raíces en razones serias, comprensibles, escándalos sexuales y económicos, la falta de preparación de nosotros, los ministros ordenados, que no sabemos captar adecuadamente la sensibilidad de los jóvenes, el poco cuidado en la preparación de la homilía y en la explicación de la palabra de Dios, el pasivo modo de asignar a los jóvenes dentro de la comunidad alguna tarea, la dificultad de la iglesia para dar razón de su posición doctrinal y ética a la sociedad contemporánea, la falta de compromiso auténtico por parte de alguno de nosotros, miembros de la iglesia, que más que ayudar, escandalizamos y expulsamos a algunos. Tenemos que revisar. A veces lo decimos, ¿no? ¿A dónde están los jóvenes en la iglesia? Y no están porque de algún modo, siguiendo esto que Francisco reflexiona con nosotros, hemos impedido que estén. Es decir, tenemos que revisar nuestro modo de ser como iglesia y en un sencillo mea culpa, tampoco para tirarnos una piedra de molino al cogote y echarnos al agua, sino una sencilla mea culpa, reconocer delante de Dios que nos ha faltado capacidad para ser atractivos en nuestro modo de mostrar el Evangelio. No ponernos a la defensiva, siendo sencillamente humildes, reconociendo que parte del ateísmo que hemos creado de cara a los jóvenes lo hemos creado nosotros mismos, en nuestro modo de no saber cómo presentar a Jesús y su fuerza atractiva.